a hablar con una persona que a partir de ayer, sí, ayer fue, no, a partir del 10 de diciembre se convirtió en una de las personas más importantes de la provincia del Neuquén. Estoy hablando concretamente del vicegobernador de la provincia del Río Negro, a quien tenemos al teléfono, el señor contador Marcos Comban. Marcos, Mauricio Silvestrini te saluda, buen día, ¿cómo estás?
Hola Mauricio, buenos días a todo el equipo y buenos días a la audiencia.
Buen día, un gusto.
De la provincia de Neuquén.
De la provincia del Neuquén, ahí está, vengo complicado porque justo estábamos leyendo noticias de Río Negro. ¿Te sentís así como la persona o la segunda persona más importante de la provincia? Digo, el gobernador tiene su investidura y su institucionalidad, pero digo, la casa de las leyes, la casa de donde se dirime todo, o la casa del pueblo, como se llama, está presidida hoy por Marcos Comban. Digo, ¿sos la segunda persona más importante o no?
No, lo que es importante es el cargo, uh-huh. El cargo de vicegobernador, porque representa la institucionalidad, pero como persona no, personas somos todos iguales y en ese sentido no me creo que sea el más importante ni el segundo más importante, uh-huh. Soy uno más. Lo que es importante y es un honor es ocupar el cargo de vicegobernador.
Bien. Te pido solamente una reflexión. Nosotros hoy amanecíamos con la noticia de la muerte de este policía y lo primero que se nos cruza cuando hacemos análisis es qué va a pasar con las personas implicadas del tema de las leyes, si se pueden, algunos dicen de poder tener leyes más duras. Digo, ¿qué reflexión haces vos desde tu lugar, desde la institucionalidad que hoy tiene la legislatura sobre hechos que suceden como el de Emiliano Amaya, que acaba de fallecer, un policía que estaba peleando por su vida y que fue víctima de un siniestro de tránsito? Y digo siniestro, no accidente, porque hubo una persona corriendo picadas en una camioneta. Digo, ¿qué reflexión lo toma el vicegobernador?
No, creo que hay que trabajar mucho con los temas de violencia, hay que trabajar sobre todo con la concientización vial. Uh-huh. Nosotros en la República Argentina tenemos uno de los mayores índices de mortalidad por accidentes viales, y no solo mortalidad, sino las personas que después le quedan secuelas, les dan lesiones, uh-huh, por haber atravesado distintos accidentes. Hay que trabajar muchísimo en la prevención, hay que trabajar en la concientización y después trabajar en la dureza. Uno tiene que entender primero el problema, resolverlo, uh-huh, porque si somos duros y no atacamos el problema de raíz, no vamos a poder resolverlo al final, por más que seamos duros. Yo creo que hay que trabajar muchísimo en la conciencia, hay que trabajar en la concientización. Te doy un ejemplo, cuando uno sale a la mañana y se demora un segundo en el semáforo, todos te empiezan a tocar bocina.
Correcto.
Cuando probablemente tenés que hacer doble fila porque la ciudad de Neuquén no está planificada en las puertas de los colegios para que tus hijos puedan bajar en la puerta del colegio, uh-huh, a una cuadra, dos cuadras, para que, aunque sea uno acompañarlo caminando, te tocan bocina. Cuando vos vas cruzando por la senda peatonal para llevar a tu hijo al colegio, a tu hija al colegio, los autos lo frenan. Creo que tenemos que trabajar muchísimo más en una conciencia vial porque no está incorporada en la ciudad de Neuquén y en la provincia, y de esa forma empezar a mejorar. Y es lamentable lo que pasó con este chico, y acompaño en el dolor a toda su familia. Y bueno, y ahora la justicia tendrá que investigar los hechos como fueron y avanzar hacia dónde tiene que llegar respecto de las leyes que hoy están en aplicación.
Bien.
Pero me parece que tenemos que trabajar entre todos, no solo los sectores legislativos, ejecutivos o judiciales, sino la sociedad en sí, empezar a cambiar los hábitos.
Uh-huh.
Sí, porque el mal conducir, el mal comportamiento y todo son parte de nuestros malos hábitos. Sí. Y hay que sacar malos hábitos por hábitos saludables.
Entiendo.
Un hábito saludable, sí, es tener buena relación con el que maneja al lado.
Tal cual. Entiendo la diplomacia. Nosotros hoy éramos un tanto más crudos. Decíamos que contra la estupidez humana no hay remedio excepto cambiar hábitos, o por lo menos empezar a cambiar la conciencia de cada uno a la hora de manejar.
No, yo creo que, como decís, hay posibilidades contra la estupidez humana. Uh-huh. Capacitar, concientizar, enseñar, poner en evidencia quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal. Uh-huh. Y que no se lleguen a estas situaciones extremas para poder resolver algo.
Bien, interesante mensaje. Volviendo más a lo institucional, analizábamos ayer el discurso del propio gobernador de la provincia, que ya entró con 7 proyectos de ley a la legislatura. Bueno, ¿cómo lo tomás? ¿Cómo vas a armar los equipos para trabajar? ¿Y qué propósitos tiene, más allá de lo que proponga el gobernador de la provincia, qué propósitos tiene la propia legislatura para estos próximos 4 años?
No, los equipos ya estamos trabajando en el armado. Dentro muy poquito, a las 9 de la mañana, vamos a tener la primera sesión, uh-huh, en la cual se van a definir las comisiones permanentes que están, la comisión permanente para la etapa de verano, también la comisión para admisibilidad de juicios políticos, la comisión para juiciamiento, uh-huh, que están en la constitución provincial, y es el primer paso que hay que respetar y seguir. Ya vamos a dar funcionamiento al resto de las comisiones. Mi idea es que la actividad legislativa no pare y que los proyectos que entran por el gobernador y los que se generen en la legislatura empiecen a tener tratamiento para cuando empiecen las sesiones, sean aprobados, sean debatidos, sean discutidos, se presenten nuevos. Y la impronta que queremos dar a la legislatura es transformar en un espacio de escucha, de cercanía, así como yo hablaba con ustedes recién, ustedes conmigo, del tema del tránsito, traer estos temas que hoy afectan a la sociedad y encontrar soluciones. Una sociedad necesita una dinámica, una agilidad mayor que la que tenemos. La legislatura tiene que adaptarse a esa dinámica, a esa agilidad, y tratar este tipo de temas, con debates, con seminarios, con leyes, con congresos, con concientización. En trabajar en todo sentido, usando el ejemplo de lo que hablamos anteriormente, yo quiero transformar una legislatura de Senado que escuche, que esté cerca, y que sea dinámica y ágil, y que salga una solución para la sociedad. Porque podemos sacar un montón de leyes, pero si un montón de leyes que sacamos no aportan soluciones, no sirven de nada.
Correcto.
Nosotros tenemos que sacar leyes que traigan soluciones. Igual lo que me pedías recién es que yo dé una solución. Y ahí los diputados se tienen que trabajar. Bueno, pues el vicegobernador no aprueba la ley.
No, toca
presidirlos. Pero los diputados se tienen que poner a trabajar en generar soluciones para este problema.
Bien.
Y después articular con todos los otros poderes.
Marcel.
Y esa es la impronta que yo quiero darle en la dinámica a esta legislatura, que sea ágil y dinámica, que vaya cambiando a los requerimientos que tenemos en esta sociedad moderna que vivimos en la provincia de Neuquén.
Interesante el análisis, digo, sabiendo cómo ha funcionado hasta acá la legislatura y qué legislatura vendrá en los próximos 4 años. Y hablando de eso...
Y de cambios, fundamentalmente.
Y de cambios, por supuesto. Y de eso, ¿qué legislatura recibe, vicegobernador, con respecto a la que deja
Figueroa?
En los primeros pasos que hemos dado, una legislatura en funcionando, una legislatura ordenada, con una transición muy clara, prolija, trabajando para poder poner en funcionamiento, porque como ustedes saben, el día 10 se cae todo,
sí,
de forma automática, tuvimos menos de 24 horas, ya la pusimos a funcionar. Eso habla bien de todos los trabajadores de la legislatura, de la planta permanente, del equipo legislativo que día a día está acá, más allá de los cambios políticos, trabaja y con su trabajo silencioso permitió que la legislatura hoy podamos sesionar sin ningún problema y funcionemos. O sea que las cosas estaban bien y están bien hechas. Creo que falta darle todavía una vuelta de rosca, modernizarla, eliminar los papeles. Ayer me encontraban los distintos expedientes. Yo vengo de un lugar en el Banco Provincia donde trabajamos y eliminamos los papeles, digitalizamos y funcionábamos mucho mejor. Y hablando con los empleados, ellos están de acuerdo. Con proyectos propios ellos van a trabajar para digitalizar toda la operatoria de la legislatura y de esa forma también vamos a cuidar el medio ambiente, sacando papeles, dejando usar tintas innecesarias, y dejar de imprimir cuando no hay que imprimir, y con un solo clic poder ver las resoluciones y que todo el mundo tenga acceso a lo que está pasando.
Lo reconocen a usted como uno de los grandes administradores del BPN y hoy le toca estar ocupando otro lugar. ¿Cómo es administrar la legislatura desde lo económico? ¿Qué presupuesto hoy tiene la legislatura?
La legislatura, a diferencia del BPN, donde los ingresos no los teníamos que generar en forma propia, teníamos que generarnos los ingresos para funcionar, para trabajar, para poder pagar los sueldos, la parte administrativa, hacer inversiones, desarrollar y crecer. La legislatura por ley tiene un porcentaje de la coparticipación, de esa forma es autónoma, y hoy ese presupuesto nos va a permitir funcionar bien. Estamos trabajando en las proyecciones del 2020. Yo lo que pedí es hacer una proyección de todos los ingresos al 2020 para tener una evaluación de los gastos. A mí me gusta que los presupuestos sean equilibrados, no gastar más de lo que ingresa. Así que el primer punto que empezamos a trabajar en el día de ayer, cuánta es la proyección que vamos a tener, más allá del presupuesto aprobado, la proyección más cercana a lo real de la plata que van a ingresar a la legislatura para poder gastarla o no gastarla. Yo no voy a gastar un peso que no esté dentro de la legislatura. Me sale un poco el alma contador.
Sí, por supuesto.
Si se le nota. Pero hablando de plata y de gastos, bueno, el tema de las medallas ya ha trascendido las fronteras de la provincia. Estamos en alguno de los títulos de los diarios a nivel nacional. ¿Qué opinión le merece? Estamos todos, por supuesto, calientes como pipas, porque hay mucha plata en un momento donde estamos con una crisis económica bastante importante.
Sí, a ver, el tema de las medallas es una parte histórica que se ha hecho porque está en el reglamento de la legislatura.
Sí.
Se ha hecho en forma permanente el reconocimiento con las medallas. Yo creo que, y estoy convencido, que esas son las cosas que tenemos que cambiar. Y nosotros tenemos que cambiar esas cosas y no hay que hacerlas más. Si vos querés hacer un reconocimiento a un diputado, tenemos una empresa como Artesanías Neuquinas, uh-huh, y compramos una artesanía y se la regalamos al diputado, que más neuquino que eso no hay.
Claro.
Pero creo que la medalla ya son símbolos, quizás le moleste a alguien, pero ya son símbolos del pasado. Hoy ya el honor es haber transitado estos años en un lugar y el honor se lo lleva a uno, no necesita una medalla, porque esa medallita es porque guardar una cajita.
Tal cual.
Entonces, vamos a trabajar para cambiar esas cosas. Y si hay que hacer un reconocimiento a los diputados, a mí me gustaría hacérselo, por ejemplo, con algo de artesanías neuquinas, con alguna empresa del Estado, o algún artesano neuquino que nos haga, uh-huh, algo, o alguna artesana, o algo característico de nuestra zona, algún producto especial, pero siempre apuntando a lo local y modernizándonos.
Claro, porque por supuesto que
no van más.
Claro,
la verdad, no van
más. Nadie está en desacuerdo con que se les pueda homenajear,
premiar.
Pero claro, lo que aquí impactó mucho fue el costo de cada medalla, el costo global del reconocimiento, justamente en este momento de crisis. Pero es buena la idea de...
Pero así si hubiese... Hagamos el ejemplo que no estuviésemos en un momento de crisis, uh-huh, que estuviésemos bien. Tampoco hubiese sido buena la medalla. Porque si vamos a una impronta de algo moderno, yo creo que tenemos que ir por otras cosas. Ese camino ya se transitó, ya hay que ir por otro lado. Y vamos a trabajar para poder eliminarlas, para poder sacarlas del reglamento, para ir hacia algo más moderno. Y como os decía, si hay que hacer un reconocimiento, haremos un reconocimiento que sea al tiempo que uno está viviendo. No necesitamos, digamos, llevarnos una medalla para haber sido reconocidos hasta 4 años en un lugar tan prestigioso como la legislatura
de
Neuquén.
Claro. Lo cambio de tema. ¿Ha tenido ya o va a tener, y cómo piensa que va a ser su relación con el gremio?
No hemos tenido en estos 48 horas de tiempo de poder juntarnos a trabajar. Uh-huh. La secretaria de Cámara ayer tuvo una reunión informal con ellos. Hasta ahora muy bien, en la cercanía, y esperamos durante la semana que viene tener la primera reunión de trabajo para establecer una agenda de diálogo laboral y de relaciones laborales y sindicales a partir del año 2020. Ya el año 2019 está cerrándose y en el transcurso de este día seguramente fijaremos el día de la semana que viene, que se juntará la Secretaría de Cámara y empezará a armar una agenda de trabajo con los objetivos que tienen ellos y con los objetivos que tenemos nosotros y lograr objetivos comunes, porque aquí hay dos partes siempre, o tres partes: el gremio, los empleados y en este caso la legislatura, que es la empleadora. Las tres partes nos tenemos que poner de acuerdo, no es una sola parte la que decide todo.
Bien. Vicegobernador, es nuestro primer contacto, no va a ser el último, se lo aseguro, y le agradecemos mucho el contacto.
Bueno, muchísimas gracias, y dentro de unos par de minutitos tenemos la primera sesión, así
perfecto,
que gracias por darme la posibilidad de hablar con ustedes.
Gracias a ustedes,
hasta
luego.
Buen día, hasta luego.
Que tengan muy buenos días.
Marcos Kopman, el vicegobernador de la provincia del Neuquén.